Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Lo hacemos, ya sabes, hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo agropopular. Sábado 7 de octubre, en el que vamos a ver las playas llenas. Y no solo en el Levante y en el sur, incluso en el norte. Los 28 grados que van a alcanzar hoy en San Sebastián invitan a un chapuzón en la Concha, o los 27 de Santander en el Sardinero. Y eso que el Cantábrico no es el Mediterráneo. En este otoño tan veraniego, pues estamos viendo situaciones como la de Pamplona. La empresa encargada de colocar las luces de Navidad y ha empezado los trabajos previos. La Navidad, blanca Navidad, que nos trae momentos de frío y nieve, pues nada. Hoy en la capital navarra se espera una máxima de 31 grados y con este tiempo hay supermercados que ya tienen en sus estanterías los turrones. Así no hay manera de que uno se ubique. Bueno, este episodio de calor y de altas temperaturas está intensificando la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias. Ahora mismo en el Hierro están completamente desbordados. Estamos hablando de una isla en la que viven 11.000 vecinos y en lo que llevamos de semana han recibido a 3.000 personas. Casi 5.000 en los últimos 5 meses. Esto en pueblos como La Restinga, donde apenas viven 500 personas, pues está provocando episodios límite de auténtica emergencia social. La impotencia es absoluta y también hay miedo. Lo contaba Cope Fernando, que es un pescador de la Isla del Hierro.
Aquí empieza a haber un problema ya de rechazo social, en el sentido de que la gente empieza a tener miedo de su situación. Aquí le da un infarto a cualquiera esta mañana y no hay quien lo atienda en el centro médico. Entonces estamos diciendo desde hace días ya que hay una situación extraordinaria al sur de Europa que necesita una solución extraordinaria.
Bueno, seguro que has visto las imágenes de esos cayucos con 100, con 200 o incluso con cerca de 300 inmigrantes que de forma mayoritaria parten desde Senegal. Detrás están las mafias. Sabemos que los que embarcan en esas barcazas pagan grandes cantidades de dinero para llegar a Europa. Pero además de abordar el problema de forma conjunta en el seno de la Unión, que no lo están haciendo, que no hay acuerdo, ahora urge solucionar el caos que está generando en Canarias. La Isla de Hierro ha comenzado a compararse con Lampedusa, esa isla italiana a la que también llegan miles de inmigrantes y que fue noticia por aquel drama en el que, tras el naufragio de una embarcación, fallecieron cerca de 400 personas. A través de lo que se ha denominado como Ruta Canaria, ahora objetivo de los traficantes de inmigrantes, han llegado embarcaciones a prácticamente todas las islas canarias. A Lanzarote, a Fuerteventura, a Tenerife, a Gran Canaria. Lo peor está en el Hierro. ¿Y qué pasa en el conjunto de la Unión Europea? Bueno, el dilema de siempre. Que cada uno mira por sus propios intereses. Si escuchamos a los líderes de países como Polonia o como Hungría, rechazan cualquier pacto, cualquier reparto de inmigrantes. El húngaro Viktor Orbán, en la cumbre de Granada, ha llegado a decir que el pacto que se alcanzó a principios de semana es una violación. Y por eso han vetado incluirlo en el texto final de esa cumbre de Granada. Esto lo que hace, o lo que quieren, es salvaguardar sus propias fronteras, sin asumir que las de España, las de Italia o las de Grecia, no solo son las de estos países afectados, no. Suponen las fronteras de la propia Europa y, por tanto, de la Unión. Y no se puede abordar esta cuestión estrictamente como algo interno. Que no es problema de Canarias y, por tanto, de España, o del sur de Italia o de Grecia. Es un problema de la Unión. Y hasta ahora, y ya llevamos muchos años con esta presión migratoria, no se ha querido abordar. Por lo demás, hoy faltan 51 días para que concluya la cuenta atrás de la investidura.
La amnistía.
Que, por cierto, Pedro Sánchez tiene interés por sacar adelante antes de la fecha límite del 27 de noviembre. Esto es una obviedad. Lleva trabajando en ello mucho tiempo, prácticamente desde la misma noche del 23 de julio.
La amnistía.
Pero hay alguien con incluso más urgencia. Esa es Yolanda Díaz, la líder de Sumar, que trata de mantenernos ocupados con todas sus ocurrencias, con lo del cohete para los ricos, para las élites, para huir de la tierra, con las felicitaciones que nos dice que recibe por parte de los padres cada día que va al colegio a llevar a su hija, o con lo que cuentan sus compañeras de clase, las compañeras de su pequeña, que como son de Madrid no saben dónde está el horizonte, no lo conocen. Bueno, que nadie se despiste, o que se despiste el que quiera. Pues el problema es que Yolanda Díaz está ahora mismo en una encrucijada de la que solo puede salir de manera más o menos airosa si sigue con Pedro Sánchez en un gobierno de coalición. Luego ya se verá cómo atiende cada una de las exigencias de los 15 partidos que conforma Sumar, en especial de Podemos. Pero el objetivo es seguir tocando pelo, pisando moqueta, y lo demás, bueno, pues ya se irá lidiando. Por eso decía que la que más prisa tiene, por encima incluso de las prisas que pueda tener Pedro Sánchez para sacar adelante la investidura, es Yolanda Díaz. Y de ahí que se esté intentando adelantar. Primero quiso manejar la negociación con Junts, le dijeron que no, Sánchez dijo que no, ni con enviados como Jaume Asens, ni con nadie. Y ahora le dice a Puigdemont que lo que quiera, que la amnistía...
La amnistía.
Que dicen en Sumar que la amnistía no solo va a beneficiar a los que intentaron dar el golpe en 2017. Eso es poca cosa. Habría pocos beneficiados. Hay que remontarse incluso más allá. Al 2013. España tiene que ser generosa con los delincuentes. Y Yolanda Díaz asegura que su propuesta, cuyos detalles precisará el martes en Barcelona, está coordinada con la otra pata del gobierno, con sus socios socialistas.
Si le digo que estoy coordinada con el presidente y la presidencia del gobierno, hoy mi agenda es conocida, la de ayer también, la que voy a hacer la semana que viene también y la que hago normalmente también.
Bueno, aprobar la amnistía para los que hayan delinquido en Cataluña desde 2013... para los que hayan malversado dinero público o hayan intentado atentar contra la Constitución y la propia democracia desde las instituciones catalanas, tiene una explicación. Se habla mucho de el 1 de octubre de 2017, se habla mucho de Puigdemont, es una de las claves, sí. La situación personal del expresidente fugado que quiere ser candidato en las autonómicas de 2025 y, sobre todo, que no quiere entrar en la cárcel ni siquiera ser juzgado, aunque después sea indultado. Por eso, además de todo esto, no hay que mirar solo a Puigdemont y al 2010. Hay que remontarse a 2013. En concreto, por eso habla de 2013, en concreto, a noviembre de 2014, el 9 de noviembre. Entonces con Artur Mas, de presidente. Que es cuando se realizó una consulta independentista ilegal. Artur Mas y otros líderes separatistas fueron condenados. Los otros líderes, hablábamos prácticamente a diario de ellos. Ahí estaba Francesc Homs, ahí estaba Irene Rigau, estaba Joana Ortega. Y han tenido que responder con su dinero, con su patrimonio, a los delitos que cometieron. Bueno, pues a todos estos les quieren perdonar también. Con lo que habría que devolverles el dinero que han pagado o que tienen pendiente de pagar. Y al que fueron condenados después de quedar probados sus delitos. Bueno, como Yolanda Díaz se ha adelantado después de que su papel quedara reducido en las negociaciones, Sánchez, sí, le hemos escuchado. No era ninguna aparición. Le hemos escuchado hablar de amnistía. Esa palabra que llevaba pues 2 meses evitando. Justo 2 días antes de las elecciones generales del 23 de julio fue la última vez que la pronunció. Y ahora, cuando ya nos acercamos, cuando ha entrado esa recta final del plazo para sacar adelante la investidura, ya por fin se quita la careta y habla de amnistía.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Bueno, pues esto escogió un escenario, escogió un lugar, escogió una cumbre y unos compañeros de atril. Estaba flanqueado ahí con dos líderes europeos del máximo nivel. Estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ahí estaba también el presidente del Consejo, Charles Michel, escuchando hablar de amnistía. La normalización de la amnistía, que ya en Moncloa, en el gobierno de España, lo dan por hecho. Nadie tiene dudas, por otro lado. aunque no haya querido pronunciar en este tiempo la palabra Pedro Sánchez. Y veremos si el Constitucional se pronuncia antes. Es lo que debería hacer para no vivir un mayor esperpento. Pero con el alto tribunal tenemos las mismas dudas que tenemos con el gobierno. Ya se va a encargar ahí Cándido Conde Pumpido y la mayoría de magistrados no progresistas, la mayoría de magistrados sanchistas del Tribunal de Garantías de sacarla adelante. La amnistía sí va adelante.